El alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, de un caso que se ha complicado las últimas semanas, que tiene bastantes aristas. Queremos profundizar con él, por cierto, el tema de los WhatsApp, de la comunicación con el ministro del Interior, también con uno de los jueces investigados en Rancagua, también sobre otros temas. Por ejemplo, en CIPER se publicó el año pasado que justamente el fraude en la Corporación Municipal de Rancagua involucra al alcalde Soto también en una trama de acoso sexual. Por ejemplo, voy a leer lo que consigna CIPER, que hay un joven que lo acusa de acoso sexual y de pagarle millones de pesos por su silencio. El alcalde Soto, acá con nosotros en el Expreso Bio Bio, reconoció que él entregó dineros, pero bajo extorsión. Vamos a estar hablando de esto y mucho más con el alcalde, ya lo había anunciado, Eduardo Soto, alcalde de Rancagua. Muchas gracias por acompañarnos, alcalde.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenos días.
Sí, comentaba esto, no mucha gente sabe de esta arista, quizás, de esto. Usted dice que fue extorsión, hay un joven que le estaba pidiendo dinero. ¿En qué va eso?
Esa es una causa que ya fue cerrada, es una situación que fue muy dolorosa en lo personal y en lo familiar, pero que esa situación ya fue cerrada. A través del tribunal que correspondía.
¿Cuánto le alcanzó a pagar usted a este joven?
No quiero referirme a eso, pero en ningún caso son esas cifras que se han dado que indudablemente no tienen ninguna cercanía, ni mucho menos, en que incluso algunos trataron de señalar que desviaba recursos públicos para eso, lo que desmiento total y absolutamente, y así quedó acreditado.
Es que eso iba, esos recursos, ¿se pagaron o no se pagaron el monto? ¿Fueron de su bolsillo o fueron de otro lado?
Nunca, desde los 14 años que comencé a trabajar por necesidad y no por gusto, he confundido cuál es el dinero público y cuál es el dinero privado. Privado, es decir, mío. Y le puedo asegurar que nunca he hecho mal uso de un solo peso de los recursos municipales ni de las corporaciones en las cuales me corresponde por ley presidir. Soy uno de los pocos alcaldes que puedo exhibir que ha hecho devoluciones de viáticos. En una oportunidad fui invitado a participar a los Estados Unidos en una gira y pueden comprobar que hice devolución de 1.160.000 pesos que me entregaron de aproximadamente 1.000.000 de pesos. Soy uno de los pocos alcaldes que puedo exhibir, y tengo acá las fotografías y se las puedo dejar y las comparto por WhatsApp para que después aparezcan publicadas, en que he pagado infracciones de tránsito mías, de mi señora, de mis hijos, en el juzgado de policía local de mi municipio. Ojalá que todos pudieran exhibir documentación de esa naturaleza.
¿Cómo llega a ser entonces, dado lo que usted señala, usted también va a ser próximamente formalizado, además, por estos desvíos de fondos, la desaparición derechamente de una parte importante del presupuesto del Teatro Regional de Rancagua?
Esa es la explicación que me interesaba, precisamente por la seriedad de este medio, de poder venir acá, y no he querido dar cuñas en otros, porque trabajé 25 años en medios de comunicación. Fui director de dos radios y a veces uno entiende cierta intencionalidad cuando qué parte de la cuña es la que le interesa a algún medio publicar. Pero como se trata de un medio de comunicación serio, vengo acá y a conversar, como lo he hecho en un par de oportunidades anteriormente. Aquí sucede una de las cosas más increíbles. Hoy día yo estoy en medio de un fuego cruzado y basta leer la entrevista que publica hoy el Mercurio, en donde señala el fiscal Moya que, producto de alguna situación que podría afectar al fiscal nacional, él decide hacer público, porque lo hace, y filtra WhatsApp que tiene de conversaciones mías de hace más de un año. Entendiendo, y yo pregunto, los funcionarios públicos sabemos, y él también lo es, que en conocimiento de una situación que nos parezca delito, tenemos un plazo de 24 horas para hacer la denuncia respectiva. Y él hoy día señala que, producto de una situación de un parlamentario de la región con un fiscal nacional en una reunión que realizan, producto de eso, él hoy día utiliza y filtra, lo que también me parece absolutamente grave, filtra esa información para que pueda de una u otra forma contrarrestar esta otra situación que hoy día ya salió curiosamente del foco de la investigación.
Pero esa es una información, perdón que lo interrumpa, es una información que recaba el fiscal Moya a propósito justamente de una indagatoria, un allanamiento que se hace a dependencias de Rancagua, dentro de las cuales se le retiró a usted un teléfono.
Sí.
Y es solo a raíz de esta circunstancia que lo presenta como antecedentes en contra del fiscal Arias para probar que en alguno de estos 5 puntos en que se le acusa al fiscal Arias habría obstrucción a la justicia o tráfico de influencia o violación de secreto.
Pero mire, las acusaciones que le hace al fiscal Arias son las mismas acusaciones que podrían hacérsela a él, porque hoy día él está violando un secreto. Aquí hay WhatsApp que no están en la carpeta de investigación. Lo acaba de decir nuestro abogado con mucha claridad. No están. En segundo lugar, y esto es lo curioso y por eso me interesaba venir acá para explicarlo en detalle. Aquí la formalización que se me hace es por un artículo que habla de malversación culposa. Y me imagino que seguramente los periodistas de acá lo habrán investigado qué significa malversación culposa. Es no haber actuado con la debida diligencia en la fiscalización de los recursos que el director del teatro, que tenía todas las facultades legales, él era el representante legal, el directorio le habíamos entregado todas las facultades de contratar, de definir. Nosotros, como los directorios de todas las empresas y de todas las instituciones, aprobamos las líneas generales, aprobamos el presupuesto, aprobamos la programación y aprobamos que cada una de las acciones estén dentro de el propósito o los estatutos de la corporación. Si lo más curioso es lo siguiente, y quiero decirlo con mucha claridad y con mucha tranquilidad.
El director al que usted se refiere es Marcelo Vidal Díaz, que es el
él es el director formalizado. Ejecutivo formalizado. Se fue el Consejo de Defensa del Estado se querelló contra él con los mismos antecedentes que tiene el fiscal desde hace más de 2 años. La investigación la solicito yo. Conozco el detalle de que me entrega la persona que la mandé especialmente porque me parecían hechos bastante sospechosos. Comprobamos estos antecedentes. Llamo a mi oficina, a don Marcelo Vidal, le pido las explicaciones. Las que me da no son convincentes y le pido inmediatamente la renuncia. No lo despido porque esa no es una atribución mía como presidente del directorio. Le pido presente la renuncia. Él en la tarde llega con la renuncia, estamos hablando del 23 de diciembre, me pide que si puede hacerla contar del 31 de diciembre, dado la gravedad de los hechos que constato, le digo que debe ser inmediato. Posteriormente tenemos una reunión del directorio, entrego todos los antecedentes. Como directorio acordamos hacer la denuncia y presentar la querella. La única querella que está presentada es la que hicimos nosotros. El intendente de la época se fue a tomar una foto a la fiscalía, como hacen muchos políticos que van a tomarse una foto y después
de fotos ahí
no hacen absolutamente nada. Y después de eso, de hacer la denuncia, presentar la querella, al consejo siguiente le informo al consejo municipal de la situación y los concejales, en uso de sus atribuciones, al día siguiente deciden ir a la fiscalía. A la Contraloría. Yo no fui a la Contraloría porque aquí no estábamos hablando, aquí estábamos hablando ya de delitos, que el director de esa época, representante legal y responsable de la administración de los recursos, contrata a su propia empresa como un directorio. Puede llegar a ese nivel de detalles y revisar hasta la composición de las personas que están trabajando. Aquí estamos hablando de confianza.
Claro. Hoy es abril del 2019, ¿no? Pero en abril del 2017, a propósito de esta conversación de WhatsApp que ya se filtró y que es de dominio público, usted le señala al Andrés Chadwick, que en ese entonces no era ministro del Interior, era, ¿no es cierto? Estaba
académico, abogado.
Académico, ¿no es cierto? Eso fue lo que señaló. Usted le dice, ojalá que no se enrede lo del teatro.
¿Sí?
¿A qué se refiere con que se enrede lo del teatro?
Me refiero a que no se enrede lo del teatro, porque aquí hubo una operación política. Aquí estamos hablando de mi actuación, en donde aparecen varios actores políticos en eso, y es cosa de registrar la prensa de la época. Aparece el exdiputado Rincón, aparece un otro diputado, un veterano que ya no está en la ciudad, que vino del sur, y aparecen una serie de personas que se concertan políticamente para hacerme responsable de un hecho que yo había denunciado. A eso me refería.
Uh-huh. ¿Qué hecho era ese el que usted había denunciado?
Yo había denunciado el tema de los malos manejos, contratar a su empresa, contratar a su nana para los catering, hacer viajes de trámites particulares con su abogado, pagando avión, pagando hotel, arrendando camionetas cuando andaba haciendo un trámite de una posesión efectiva en el sur. Situaciones que son intolerables, que yo nunca las he permitido y nunca las voy a permitir.
Estamos conversando con el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto. En esa misma conversación a la que hace referencia Álvaro, también el hoy ministro del Interior, Andrés Chadwick, le dice, sería bueno un apoyo al fiscal Arias, ¿se entiende? Es muy injusto lo que ha hecho la Fiscalía Nacional al sancionarlo por investigar los incendios, esto en 2017. Un Twitter tuyo sería un muy buen respaldo. ¿Usted tuiteó?
Sí. Y lo haría mil veces más, y se lo explico.
A ver.
Primero, esta es una conversación entre personas que nos conocemos.
¿Usted es amigo de Andrés Chadwick?
Yo trabajé con el senador
Chadwick. ¿Es amigo de Andrés Chadwick?
Yo trabajé con el senador Chadwick.
No, le estoy contando si trabajó, le estoy contando si es amigo de Andrés Chadwick.
Es que no es un tema de amistad.
Él dijo que era una conversación
amistosa en ese ámbito, y yo del senador Chadwick, o del ex senador Chadwick, porque lo conocí cuando era diputado.
De la zona.
Y colaboré muchas veces en su campaña y trabajé directamente con él. Tengo la mejor de las opiniones. Una persona intachable, honesta, austero, comprometido. Y en ese tiempo ya no era ni senador, ni era autoridad, pero siempre estaba vinculado y preocupado por lo que pasaba en la región. Hay mucho cariño. Él ejerció un liderazgo muy importante entre muchas personas que estuvimos dispuestos a trabajar en un proyecto en beneficio de la comunidad. ¿Y qué es lo que me plantea eso? Y yo lo encuentro absolutamente necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque aquí había un fiscal, da lo mismo quien, el nombre que fuera, que estaba luchando contra una empresa poderosa, una empresa que nosotros hemos tenido infinidad de dificultades. Le puedo contar que yo fui a una reunión con el presidente de ese directorio, con el gerente general, estaban también los gerentes zonales y 3 o 4 ejecutivos más, y le señalé que lo que estaba haciendo en la ciudad, no, él seguramente no lo podría hacer en su país. Me imagino que era español porque seteaba mucho. ¿Ah? De llegar y pasar encima de toda autoridad, cortando árboles, talando árboles, destruyendo como si ellos fueran los dueños de la ciudad. Tuvimos muchas reuniones, les pedí al menos contraten un ingeniero forestal, coordínense con nosotros para
efectos de... Pero vamos al tema del WhatsApp.
Entonces, ese WhatsApp va en ese plano.
2017. Claro, pero ¿por qué el hoy ministro, por qué Andrés Chadwick quiere defender a Emiliano Arias?
Eso es una respuesta que no la debo dar yo.
¿Pero usted tuiteó a favor de él?
Porque me parecía absolutamente importante que un fiscal pudiera ponerle, como decimos en lenguaje popular, las peras a 4 a una empresa internacional que no cumplía con sus obligaciones, que tiene 0 sensibilidad, que no tiene responsabilidad social, que hace lo que quieren en los diferentes municipios del país. Por eso lo hice, y ante una situación similar lo haría mil veces más.
Estamos hablando con Eduardo Soto, alcalde de Rancagua. Queremos invitar a esta conversación también a que se haga parte de ella, que han estado siguiendo las distintas dimensiones de este caso relacionado con lo denominado el desastre de Rancagua. Una de las dimensiones dice relación con estas conversaciones y sus consecuencias. Eric López está en línea a esta hora. Eric, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias. Muy buenos días, alcalde.
Buenos días.
Quería hacerle una pregunta. Nosotros revelamos estos WhatsApp. Efectivamente, usted cuando en la época no figuraba como imputado.
En ningún caso.
Sin embargo, se preveía que tenía que prestar declaración. ¿No le pareció raro a usted que las negociaciones...
Ya había prestado declaraciones.
¿De su abogado en calidad de imputado?
No, yo había prestado declaraciones, porque no se olvide que la denuncia la hice
La
querella la presenté yo a nombre del directorio.
No, me refiero,
y yo había, antes que... de eso WhatsApp, yo había prestado declaraciones como testigo.
Exactamente, eso me refiero, que eso. No estaba como imputado. No obstante aquí, yo y usted conociendo, por supuesto, el trabajo, ¿no le pareció raro que su abogado entablaran las conversaciones con el fiscal Emiliano Arias, siendo que era el fiscal Sergio Moya que era investigado los hechos?
La información que tengo, que es la que he visto en la prensa, que esas reuniones eran en conjunto con ellos. El actual abogado se ha reunido infinidad de veces con el fiscal que lleva la investigación. Aria, y según Aria, lo señalan...
Moya o Arias? Moya.
Bueno, hoy día si usted lee el Mercurio, el señor fiscal Moya señala que no hay ningún trato especial hacia mí, y hay, yo creo que eso es lo relevante.
Claro, sí,
lo
que es que el problema es que su abogado, el problema es que su abogado se dirigía directamente al fiscal Emiliano Arias. Claro. Eso le estoy preguntando, si no le parecía raro que le hablaran a usted y en esos WhatsApp hablaran de Emiliano Arias, teniendo en cuenta que el fiscal que investigaba los hechos, y usted lo sabe, era Moya. ¿Por qué entonces empiezan ustedes a hablar por WhatsApp de Emiliano Arias?
A ver, yo quiero aclarar, yo no he tenido nunca una comunicación por WhatsApp ni telefónica con don Emiliano Arias.
No, hablan de él.
De acuerdo al WhatsApp que tenemos acá, perdón, alcalde, usted dice, me acaba de escribir Emiliano, dice usted en
eso,
el WhatsApp.
Por eso lo desmiento. Yo con don Emiliano Arias he tenido 3 o 4 encuentros en todos estos años, que han sido cuando él me ha invitado a una cuenta pública o cuando nos hemos encontrado en una de las escasas ceremonias que él asiste y que yo asiste.
Pero usted le escribe a su abogado, me acaba de escribir Emiliano. Hay una conversación de usted con el fiscal regional.
Dice que está es lo que estoy desmintiendo. Yo
además está disponible.
No conozco el teléfono de él.
Pero usted no le escribió a su abogado que me acaba de escribir Emiliano. ¿Usted no le puso eso por WhatsApp a su abogado?
Desconozco, pero como le estoy señalando, desconozco el número telefónico de don Emiliano Arias. Estoy ateniéndome a la información que usted entrega y estoy desmintiendo que no he tenido conversación telefónica ni con WhatsApp con don Emiliano Arias, que hemos 3 o 4 veces nos hemos encontrado en ceremonias, porque él asiste muy poco y yo también. Yo no soy intendente ni gobernador para estar en ceremonias todo el día. Yo soy de trabajo ejecutivo y soy de trabajo en terreno. Poca ceremonia y mucho contacto con la comunidad. Por lo tanto, esa información no es correcta.
Pero, insisto, ¿no le parece raro que su abogado le hablara de Emiliano Arias, sabiendo usted que el caso lo llevaba otro fiscal?
Lo que me parece raro es que una conversación entre un abogado que tiene un secreto profesional y que se contacta con su defendido, estas conversaciones se hagan públicas, que no estén en la carpeta de investigación, y creo que ese es un muy mal precedente. Sí, los juristas, los abogados deben estar hoy día muy preocupados, alcalde, de que se filtren conversaciones entre el abogado y su defendido.
Alcalde, es nuestra pega para que la gente conozca cómo son estos casos y revelamos justamente situaciones para que nos limpiemos de gente corrupta.
Absolutamente de acuerdo en eso voy a estar.
El tema, además, que le quería consultar, ¿a usted le ofrecieron alguna vez que la causa, o le dijeron, se iba a archivar y que no iba a pasar más adelante?
Yo prefiero no revelar las conversaciones que el abogado tiene con, en este caso, con mi cliente, pero me quedo con un párrafo que publica la entrevista de hoy del Mercurio, que me imagino usted también la leyó mucho más temprano que mí. Dice que, sin embargo, las son declaraciones del fiscal Moya, afirma que cambió de parecer este año a propósito de la reunión entre Jorge Abbott y el senador Juan Pablo Letelier respecto de la causa que tramita contra los ministros de la Corte de Rancagua, y que se dio a conocer públicamente, lo que trajo consigo una serie de especulaciones. Hoy día yo soy el quiltro que está a fuego cruzado en medio de una pelea de perros grandes y lanudos. Y esto ha permitido cambiar el foco de la atención. Y digo, ¿por qué sucede esto? Y aquí uno puede sacar las motivaciones que estime conveniente.
Alcalde, usted decía que, cuando Álvaro le preguntaba que no se enrede lo del teatro, usted decía que es una operación política. ¿Esto de los WhatsApp, a lo que usted acaba de decir, también es una operación política?
No, aquí hay un WhatsApp entre un abogado y su defendido.
No, pero usted está diciendo que es una pelea de...
No, lo está diciendo aquí el fiscal Moya en el Mercurio.
Preguntarle a usted. No, ¿qué le parece a usted ahora esto?
Lo que parece es que es una cosa digna de Ripley. Hago una investigación, encuentro situaciones irregulares en el manejo de los recursos, presento la denuncia, presento la querella, le informo al directorio, le informo al Consejo Municipal, y hoy día aparezco yo cuestionado. En una situación similar, y yo sabía que esto le iba a traer complicaciones, porque yo soy un alcalde que fue elegido por el 80% de los votos, reelegido. El primer alcalde de la ciudad en toda su historia, que va a cumplir 12 años en el periodo. Entonces aquí hay, obviamente, un fuego cruzado en el cual yo estoy al medio. Sé que hay interesados de uno y otro lado de poder potenciar otra figura, y bueno, estoy pagando los costos por ello.
Alcalde Eduardo Soto, Eric López, muchas gracias también. Un abrazo.
Muy bien.
Muy buenos días. Muchas gracias por haber estado en
Los Pesos.